Sesionistas, el lado B de la música. Conoce a todos aquellos músicos que hacen e hicieron posibles las grandes obras musicales de todos los tiempos.
Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva emisión de Sesionistas. Este encuentro aquí en Radio Nacional Clásica, en la noche, en la madrugada, podríamos decir, en donde dos músicos, Miguel Ángel Talarita en la trompeta y Lolo Micucci, quien les habla, nos proponemos un viaje, un encuentro con la palabra, el testimonio y sobre todo la música de nuestros colegas de oficio. Hoy tenemos a Miguel de gira, así que lo vamos a tener vía telefónica, porque bueno, una de las cosas que más hacemos los músicos es andar de gira, andar viajando de ciudad a ciudad, de escenario en escenario, de hotel en hotel. Así que pasó que esta vez, esta semana, lo tenemos a Miguel girando, ya nos va a contar. Miguel, ¿andás por ahí?
Hola Lolo, ¿cómo estás? Bueno, un gran abrazo a todos los oyentes. Y estamos acá de gira, estamos por Córdoba, Carlos Paz, después nos vamos a Altagracia y así seguimos, gira con la Berizzo y después nos vamos a Huerta Grande. Así que bueno, un largo viaje, micro. Así que bueno, ya estamos descansando aquí en el hotel. Y bueno, un gusto hablar con mi gran amigo Lolo Micucci en este hermoso nuevo programa. Y bueno, espero que esté todo muy bien por allá. Bueno, contanos, Lolo, ¿qué tenemos hoy?
Y hoy tenemos a este baterista, nacido en California, Estados Unidos, en el año 1950, el señor Terry Bozzio, recordado por supuesto por ser muchos años el baterista de Frank Zappa, que acompañó a Frank Zappa. Aunque claro que también ha tocado con Jeff Beck, con Steve Vai y con Luis Alberto Spinetta en aquel disco en los años 80 que Spinetta grabó, producido por Guillermo Vilas, Only Love Can Sustain, aquel disco que grabó todo en inglés. Bueno, algunos de esos temas el baterista sesionista fue Terry Bozzio. Vamos a empezar escuchándolo junto a Frank Zappa, que fue su gran despegue, podríamos decir, en la escena musical del mundo, porque con Frank Zappa fue conocido en todo el mundo. Así que empezamos a escuchar a Terry Bozzio, nuestro sesionista internacional de hoy.
Thank you.
seguimos aquí en Sesionistas en Radio Nacional Clásica. Recién escuchábamos al baterista Terry Bozzio junto a Frank Zappa, o Frank Zappa junto al baterista Terry Bozzio. Parte de nuestro lema aquí en el programa es acercarles a estos músicos, a veces, por supuesto, muy conocidos por nosotros que estamos en este oficio, pero no tanto por el público en general. Pero la idea es invitarlos a que los busquen en las redes, a que busquen su música, porque cada uno de ellos también ha desarrollado una carrera personal y muy particular. Siempre hemos presentado en estos casi 30 programas que llevamos músicos muy, pero muy talentosos, y tenemos una lista inmensa que le iremos acercando semana a semana. Miguel, contanos un poco, a ver, ¿cómo es esto de andar girando y girando por el país? Seguramente, ¿cuándo fue la gira más larga que tuviste? ¿La recordás?
Bueno, de giras, la más larga que recuerdo fue con Los Pericos en México, de aproximadamente un mes, recorriendo muchas ciudades de México, entre ellas Guadalajara, Mazatlán también, que es hermoso, es donde nació el gran maestro Ramón Flores, el trompetista Luis Miguel. Y bueno, ahí yo aprovechaba mucho en pasear, en leer, y sobre todo cuando estábamos en el DF, en ir siempre que viajo a México, voy a las pirámides, un lugar que me encanta, recorrer ese lugar tan energético, tan lindo, las pirámides de Teotihuacán, donde tenés la pirámide del Sol, la pirámide de la Luna, y subir ahí y respirar ese aire tan energético es muy, muy reconfortante, energizante, y te carga, te pone con todo para después tocar y seguir con la vida.
Bueno, Miguel, y ahora que ha vuelto un poco la normalidad, o que estamos de a poco volviendo a los escenarios, seguramente ya nos encontraremos en alguna gira nosotros, ¿no? Y volvemos a nuestro músico de hoy, el baterista californiano Terry Bozzio, que además de sus 7 u 8 discos que grabó junto a Frank Zappa, también ha grabado varios discos en solitario. Vamos a escucharlo en una de las páginas íconas que ha escrito Frank Zappa, que es un poco un desafío para cualquier baterista: The Black Page, esta obra que obliga a una lectura exhaustiva. A ver, Terry Bozzio.
Thank you. Muy buenas noches. Esto es Sesionistas. Mi nombre es Oso López y aprovecho la oportunidad para desearles un gran augurio, muchas felicitaciones y el mejor de los éxitos a este proyecto que están encarando Lolo Micucci y mi amigo Miguel Ángel Tararita, con el cual tengo el honor de compartir desde hace 40 años muchísimas producciones musicales. Si bien yo me he movido en el ambiente sinfónico, en Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, Orquesta Estable del Teatro Colón, Orquesta Sinfónica Nacional, Filarmónica de Montevideo, tuve la oportunidad de haber compartido trabajos en otros ámbitos que me han dado muchas satisfacciones. Dos oportunidades con Lalo Schifrin, Sandra Mianovich, Marilina Ross, Les Luthiers, y siempre el músico tiene ese sueño de con quién tocar o qué tocar. Bueno, mi sueño es haber podido tocar Misty con Stan Getz. Muy buenas noches y el mayor de los éxitos para ambos en este proyecto.
sesionistas del mundo.
Muchas gracias a Eduardo Oso López, un gran trombonista, trombón bajo, que lo conocí en el año 91 tocando en la comedia musical Drácula en el Luna Park. Y me acuerdo que antes de la función nos comíamos los super panchos. En esa época no nos importaba mucho si nos hacía mal. Lo disfrutamos muchísimo, con mucha mostaza y papas y una gaseosa cola. Y después arrancamos la función. La orquesta estaba delante de la platea, así que podíamos tocar y ver la función, el escenario al lado nuestro. Y toda la gente nos veía, así que lo recuerdo más lindo de todos los conciertos que hicimos con el Oso López y que seguimos haciendo con obras de Mahler, como este homenaje a Queen que vamos a volver a hacer ahora en diciembre. Así que bueno, muchas gracias Oso López, y a seguir soplando y gozando con todo, pero siempre muy bien solfeado.
Seguimos aquí en Sesionistas. Como saben, Miguel está de gira, así que lo tenemos vía telefónica. Vamos a entrar en nuestra sesión, en el programa donde presentamos un músico argentino, en este caso el gran bajista argentino Daniel Castro, Dani Castro. Este bajista de una destacadísima trayectoria, que ha tocado con muchísimos artistas de primer nivel, no sé, Vicentico, Miguel Mateos, David Lebón, Richard Coleman, Abel Pintos, Javier Calamaro, Manuel Wirz, las Black and Blues. Bueno, y además Dani ha grabado muchísimos discos, y además es docente y un amante del bajo y de todo lo que tiene que ver con esas cuatro notas, las más graves del pentagrama. Charlamos hace unos días con él y, como siempre hacemos aquí en Sesionistas, empezamos desde el principio, queriendo conocer y saber cómo era ese paisaje de infancia, esos primeros encuentros con la música en la vida de Dani Castro, y qué era lo que sonaba en su casa, cómo fue ese acercamiento con la música. Esto fue lo que nos contó.
Hola Miguel, Lolo, desde ya muchas gracias por invitarme y permitirme compartir con la gente que los escucha mi experiencia de haber abrazado esta hermosa profesión, que más bien diría que me abrazó a mí, ya que soy el único músico de la familia. Mi mamá escuchaba a Julio Sosa, mi papá a Gardel, pero ninguno tocaba un instrumento, ni en la familia había ningún músico ni ningún referente musical. Hasta que en mi temprana adolescencia, vino a vivir a casa una prima que me llevaba unos años y se trajo su colección de Beatles, Rolling Stones, y bueno, eso cambió todo, radicalmente todo. A partir de ahí me puse a escuchar música fervientemente y naturalmente distinguía y apreciaba la frecuencia del bajo. O sea que para mí eso era algo natural. Al poco tiempo, con ayuda de mi madre, me compré un bajo nacional y un ampli también nacional y comencé a tocar. Al no conseguir profe de bajo en la zona donde vivía por aquellos años, en San Fernando, obviamente no había internet, decidí tomar clases de guitarra clásica con un señor que tenía buena reputación ahí en la zona, y me vino bien porque tempranamente aprendí a leer música. El hombre me daba clases de instrumento y de teoría y solfeo, y por otro lado mi técnica de mano derecha se vio beneficiada por esa cuestión de estar arpegiando continuamente, tal como se usa en la guitarra clásica. Y por mi lado estudiaba el bajo con métodos de Carol Cage y otros que iba consiguiendo. Los estudiaba solo, de manera que como bajista se puede decir que soy autodidacta. Lo que me favoreció es que siempre toqué con gente que sabía más que yo. La vara estaba alta para mí siempre, y yo tenía que dar el salto de calidad para estar al nivel de la gente que me rodeaba. Y otra cosa que tuve fue el buen tino de hacer de tener sociedades de estudio, primero con un guitarrista y luego con un tecladista, con quienes sacaba temas íbamos de Alan Parsons a Piazzolla, pasando por Beatles y el rock nacional del momento. Con lo cual, quiero contar que mis estudios no fueron formales, sino hasta que empecé a tocar en la banda de David Lebón, donde estaban Quique Berro, Leo Sujatovich, Dani Colombis, el mismísimo David. Después vino a la banda Diego Rapoport y venía, solía venir de invitado Charly García a los shows. Ahí sentí que necesitaba tener fundamentos sólidos para seguir jugando en esa liga. Y entonces me puse a estudiar armonía y piano con el profe Alberto Kercia Lagos y bueno, a partir de ahí tuve más confianza en mis posibilidades de progresar en la música.
Bueno, maestro Dani Castro, ¿qué es para vos ser un sesionista, un músico profesional?
Lo que me gusta de ser músico profesional es la relación creativa que uno tiene con compositores, productores y músicos. Porque no me siento solo un tocador, uno que solo va y toca la parte, lo podría hacer, pero me gusta más y también me gusta permitirme sugerir y tratar de potenciar la composición y el arreglo de otro. El vínculo creativo es lo que realmente me fascina. Lo de tocar es lo que me vincula, pero lo que realmente me atrae es ese ida y vuelta creativo. Tratar de llevar la idea de otro a donde sea que esa persona quiere. Y no dejo de pensar que un artista o productor depositaron en mí su confianza para llevar adelante su idea musical. Y me mata cuando esa relación fluye, cuando todo eso grubea. Y sí, eso es fantástico. Y es algo mucho mayor que un trabajo, es algo grandioso para mí. Tal vez lo siento así porque no había pensado en ser sesionista, simplemente es algo que se fue dando. Tampoco sé si lo soy, solo soy un tipo que empezó a tocar un día con un artista, luego con otro, y a eso le llaman ser sesionista. Pero bueno, por otra parte también pasé largos periodos como integrante de bandas, ¿no? con Fricción y luego con Los Guarros. Pasé algunos años como músico de banda. Igualmente, seguí vinculado a productores que me seguían llamando para grabar en sus proyectos. Y bueno, como a mí me gusta el estudio, porque en parte también soy un bicho de estudio, bueno, eso siempre fue parte de mi vida.
Dani, contanos a través de tu extensa carrera, ¿con qué artistas, con qué músicos has trabajado, has grabado, has tocado?
Siempre voy a estar agradecido a la gente que confió en mí. Primero empecé acompañando cantantes y grabando sus discos como Silvestre, Manuela Bravo y varios más. Hasta el año 84, cuando me presento a la audición para entrar a la banda de David Lebón. Yo quería tocar con David, no es que me presenté porque sí, sino porque yo lo busqué, a mí me gustaba. Hacía poco había ido a ver a David a las Barrancas de Belgrano, un show que hicieron en las Barrancas de Belgrano. Y nada, cuando lo vi al Negro Colombres tocar y a David, dije, ¡ah, oh, qué lindo sería tocar ahí! Bueno, meses después se presentó la oportunidad, me enteré casualmente que Beto Satrañi se iba de la banda y que iban a elegir bajista, iban a hacer una audición. Y bueno, me encontré la forma de llegar al manager. Y logré presentarme en esa audición, donde bueno, me eligen y ahí con David pasé unos 3 años y medio más o menos, hermosos años, en los que grabé 2 discos. El primero era Si de algo sirve, que lo grabamos ahí en el del Cielito, y el segundo fue 7x7, lo grabamos en Panda, este último con producción de Cachorro López. Luego pasaron unos años, conozco a Richard Coleman y me uno como integrante de Fricción con quienes grabé el disco Para Terminar con producción de Gustavo Cerati. Y bueno, veníamos bien de productores. Terminada esa etapa, me llama Javier Calamaro para grabar el primer disco de Los Guarros, y primero como músico invitado, después bueno, me proponen ser integrante, y cosa que acepto. Y más tarde me sumo a la banda como integrante estable. Estuve con ellos varios años, grabé sus primeros 4 discos de estudio y paralelamente a todo esto que vengo relatando, siempre mantuve mi costado jazz rockero, como digo. A mí siempre me gustó tocar música instrumental y estuve ligado a varios proyectos de música instrumental, el que, con el que estuve más tiempo y que con el que me desarrollé más, tal vez, fue con la banda de Daniel Volpini, el baterista Daniel Volpini, donde toqué con un montón de músicos increíbles, como Richard Nann, Juan Cruz de Urquiza, Gustavo Cámara, Mario Parmisano, El Pollo Raffo, Rodolfo Gorosito, Eduardo Rogatti, y tantos músicos divinos más. Por ese entonces había comprado un contrabajo y al poco tiempo tuve la oportunidad de grabar con el Contra en el primer disco de las Black and Blues, Cuatro Mujeres y un Maldito Piano. Después grabé en el primer disco solista de Javier Calamaro, más tarde, varios años más tarde, en el primer disco solista de Vicentico, también en el primer disco solista de Sky Bailinson y en el primer disco solista de Richard Coleman. Es decir que tengo una vasta experiencia en primeros discos solistas. Siguiendo con la cronología para no perderme, después me uní en los 90, tardíos 90, me uní a la banda de Miguel Mateos. Ahí conocí lo que es girar por los grandes escenarios del exterior, ¿no? O sea, lo de Miguel era tremendo, la verdad que fue una época maravillosa. Después vino la hecatombe del 2002, yo estaba grabando justo un disco doble con Miguel Mateos, me sumé a la banda de Bandana, que acompañaba a Bandana, hicimos 75 Grand Rex en un año y un montón de estadios por la Argentina. Por ese tiempo también grabé discos con Axel, con Manuel Wirz, con el primero de Vicentico, el primero de Sky. Y también, después me quedé tocando con Vicentico hasta el 2016, o sea, un montón de años, ¿no? También vengo tocando desde el 2011 con Richard Coleman, su etapa solista. Grabé todos sus discos solistas desde tanto en estudio como en vivo. Y también tuve la suerte de grabar el disco Revolución con Abel Pintos. Me encanta haber grabado ese disco, la experiencia que viví ahí fue genial en todo sentido. Y últimamente, bueno, salió el tema de Richard Coleman llamado Humanidad, donde además participo como compositor. Y también estamos terminando el disco del Gonzo, saxofonista legendario del rock argentino, que va a salir, me acabo de enterar, que va a salir por Aqua Records, en el que, bueno, hemos grabado una parte en vivo y se están agregando unos temas en estudio, que está en vía de terminarse, y eso me tiene bastante contento. Dejé para lo último mencionar que en el 2008 edité un disco solista de música instrumental llamado Milagro de Pueblo, con composiciones propias, editado por Aqua Records, y en el que me acompañan un grupo hermoso de gente talentosa, y bueno, eso siempre voy a estar eternamente agradecido. Y ese material aún lo sigo presentando cuando hago clínicas y presentaciones de música instrumental.
Y seguimos aquí en Radio Nacional Clásica, en Sesionistas, conversando con el bajista argentino Dani Castro. Dani, te pedimos que elijas algunos de estos músicos que nos nombraste, pero solo para que nos cuentes cómo es ese ida y vuelta en tu rol de sesionista, en interpretar un poco los deseos del artista y cómo es ese ida y vuelta que se produce.
La relación con un artista que voy a contar es una que es rara, increíble. Me pasó con Sky Bailinson. Yo a él lo conocía de saludarlo, pero nunca nos habíamos tratado. Y cuando se presenta la oportunidad de tocar en el disco de él, tenemos una reunión en su casa junto a Dani Colombes y a Walter Chacón, que era el ingeniero de grabación. Escuchamos los temas, hablamos de la grabación, de lo que quería de cada tema, del audio, de los instrumentos, etc. Y fue corriendo la tarde, los comentarios, la charla, y en un momento digo, bueno, me voy a llevar una copia para sacar las canciones en mi casa, ya que para la grabación faltaban unos cuantos días. Y, bueno, la cuestión es que nos fue acompañando a la puerta muy amablemente, tan dulcemente como nos trató, y nos dio un abrazo y nos dijo, bueno, nos vemos en el estudio y ya. Y nos quedamos solos con el Negro Colombres en la vereda, nos miramos y dijimos, ¿y ahora qué? Vamos a grabar el estudio sin saber ni una nota. y hay que grabar 10 temas y bueno, yo no tuve ni el reflejo de tomar ninguna punta ni memorizar el tono de ni una canción, nada. Así que bueno, llegamos al estudio y fuimos de uno en uno, pasábamos un tema, tomábamos algunas decisiones y lo grabábamos, y fue así, fluyendo. En 3 días se grabó todo el disco, en 3 sesiones se grabó todo el disco. Fuimos pura impronta, ¿no? Porque fue toda espontaneidad. Algo así no me había pasado y nunca me volvió a pasar, ¿no? Un tipo que se tira la pileta con un par de músicos a ver qué pasa, a ver qué pinta en el estudio. Por otro lado, eso fue increíble. Yo no, voy a repetir, no me pasó nunca y creo, dudo que me vuelva a pasar, pero fue una aventura genial. De hecho, cuando escucho el disco, hay cosas que parecen que hubieran sido pensadas detalladamente y no, fueron decisiones espontáneas. Bien, por otro lado, siento la necesidad de mencionar a Miguel Mateos, en algo que me dejó marcado. Que es su capacidad de trabajo y su calidad la calidad de sus decisiones. Obviamente yo nunca llegué a las de él, pero muchas veces me encontré tomando alguna decisión musical en la que me descubría diciendo, esto lo hubiera hecho Miguel, o Miguel habría hecho tal cosa, o él habría decidido de otra manera. Bueno, un tipo hiper profesional que entiende todo, que escucha todo, es el primero que llega, el último que se va, y el que llena todos los casilleros de lo que un artista tiene que entregar. Por otro lado, mi relación con Richard Coleman es casi de una hermandad, porque lo quiero tanto y lo admiro tanto que me cuesta evaluarlo objetivamente. Pero sí siento que su viaje artístico tiene un vuelo increíble. A veces es difícil llegar a donde él nos quiere llevar, pero cuando llegamos hasta ahí nos damos cuenta que vale la pena. Yo valoro mucho estar al lado de él haciendo música.
Maestro Dani, ¿qué sueño te queda por cumplir? ¿O con quién soñás tocar algún día y qué canción?
Me hubiera gustado tocar con muchos y haber vivido varias vidas en varias épocas. Uno de los que me motivó mucho, porque una cosa es lo que uno piensa y otra lo que te genera realizar una acción, ¿no? Por ejemplo, cuando me compré el contrabajo, cuando decido tocar el contrabajo es por la sola y simple idea de tocar todos los temas de Tom Waits. O sea, cuando yo escuché a Tom Waits quedé como fascinado y me gustaba esa atmósfera y todo lo que pasaba ahí. Bueno, después eso derivó en otras cosas, pero ese disco, Heart Attack and Bind, de Heart of a Saturday Night, de Foreign Affairs, esos discos me volaron la cabeza y siguen siendo mis discos favoritos. Representan para mí una época y una forma de sentir la música, y el audio del contrabajo en esos temas, el lugar que tiene, me encanta y me motivaron a estudiarlos, ¿no? Y luego de eso, sin quererlo, me rindió por otro lado. Terminé grabando el disco de las Black and Blues y con Vicentico grabé un montón de temas con el contra, y salí de gira varios años tocando el eléctrico y el contrabajo. Bueno, derivó en un montón de cosas que yo no había calculado. Mi intención era solo tocar las líneas de los temas del bueno de Tom, y debo tener, no sé, cerca de 20 temas escritos nota por nota, las líneas de bajo, en una carpeta de cuando me la pasaba tocando esos temas como algo recreativo, ni siquiera como un objetivo musical de entrenamiento. Y simplemente por el placer de hacerlo. Todo eso fue por mero placer. Y si tengo que elegir un tema, es New Coat of Paint, que es un tema que representa una época, un momento que me hubiera gustado vivir.
Burgundy sky. While I scribbled love dreams, lost or thrown away. Here amidst the shuffle of an overflowing day. Love needs a transfusion, let's shoot it full of wine. Fishing for a good time starts with throwing in your line.
Seguimos aquí en Sesionistas, hoy conversando con el bajista argentino Dani Castro. Siempre traemos en el programa, en la estructura del programa, traemos un músico argentino, una reseña sobre un músico internacional. También tenemos músicos invitados que nos cuentan quiénes son, qué han hecho y eligen una canción. De esa forma vamos musicalizando la noche. También eso trae la diversidad de estilos. Hemos pasado por casi todos los estilos musicales. Los músicos nos sorprenden con sus elecciones. Y así vamos armando la música de cada noche en la semana. Vamos a seguir conversando con Dani y le voy a pasar la palabra a Miguel, que tiene la próxima pregunta para hacer.
Seguimos charlando con el maestro Dani Castro. Dani, ¿qué cosas te parece que se podrían mejorar en nuestro oficio de trabajadores de la música?
Creo que para mejorar las condiciones del músico, primero tenemos que pensarnos nosotros, que somos una sociedad de individuos que nos dedicamos a una tarea, que por una vez tenemos que pensar en soluciones para el bienestar y el desarrollo de nuestra profesión, proponiendo desde nuestro lugar, participando de las instituciones que nos congregan. O sea, muchas veces nos quejamos de ellas, pero bueno, la forma de que mejoran es participando de alguna manera, ¿no? Ya sea del sindicato de músicos, de ADI, de SADAIC, de INAMO, de los ministerios y secretarías de cultura del lugar donde vivamos. Es importante que tengamos un pensamiento solidario y que podamos ir más allá de una charla de café, tomar algún tipo de acción en beneficio de todos. Siempre hay alguien de arriba que podría hacer algo, pero si esa persona no lo hace, bueno, hay que buscar la forma de llamar la atención, no solo para hablar de dinero, ¿no?, que siempre es el primer tema, sino también de las condiciones de trabajo y de la seguridad en los lugares donde nos toca trabajar.
Dani, contanos cómo son o cuáles son tus proyectos en la actualidad y ¿ha afectado la pandemia todo este periodo que hemos vivido en tu vida? ¿Cómo afectó?
La pandemia me hizo ver lo vulnerable que era mi trabajo y mi situación en el mundo laboral, porque se paró todo y mi actividad, como la de casi todo el mundo artístico, dejó de funcionar. Yo daba clases presenciales, no me dedicaba a las clases online todavía. Tenía pendientes shows en vivo y actividades que realizaba, como clases en el estudio de grabación, de producción, de bajo en el estudio. En fin, todo eso entró al freezer y de la noche a la mañana tuve que reorganizarme. empecé con las clases online y todo lo que estaba haciendo lo pasé a modo virtual, ¿no? Tuve que digitalizar todo el material que usaba, organizarme con videos y recursos varios para brindar la misma calidad de enseñanza que daba en lo presencial, ¿no? Tuve que arreglarme para arrancar de cero con todo eso. Y para mi sorpresa, las cosas comenzaron a mejorar rápidamente, porque empecé a tener algunos alumnos de lugares que jamás hubiera sospechado, tanto del interior de la Argentina como de países limítrofes y hasta dos de Estados Unidos, que aún siguen siendo mis alumnos. Empezó a diversificarse mi actividad a través de Internet y a grabar y dar clases en forma remota se transformó en algo, bueno, ahora habitual. Y nada, hoy parece como si lo hubiera hecho toda la vida. Igual extraño un montón el hecho de estar rodeado de gente, de personas, ¿no? Esa sensación es irreemplazable. En cuanto a los proyectos, ahora tenemos unos shows con Richard Coleman en la Trastienda y tal vez uno más antes de fin de año. También tengo el disco del Gonzo que estamos terminando. Todavía nos faltan grabar algunas cosas y bueno, la buena noticia que me acaba de llegar es que va a salir editado por Aqua Records. También estoy invitado a hacer algunas clínicas, por lo que estoy armando un pequeño kit para salir solito de viaje y volver a tener contacto presencial, no lo puedo creer, con la gente del interior. Obviamente sigo con las clases, con las grabaciones sigo a full. Me está convocando una banda de 20 añeros para que grabe los bajos en su proyecto. Me encanta eso porque es lo que sucede con el arte, ¿no? Que no tiene fronteras de edad ni de lugar donde vivís. Es cuestión de tener empatía y disfrutar de vibrar haciendo música juntos.
Dani, ¿cómo es tu cotidianidad con el bajo, con la música? ¿Tenés una rutina de trabajo, de estudio? Contanos un poco para que el público sepa cómo es esa relación personal que tiene uno con el instrumento, ¿no?
Con respecto a mi cotidianeidad musical, lo primero que hago generalmente es organizar el contenido de las clases de la semana. Así ya no me pesa en la memoria y ya sé que llega la hora de comenzar a dar una clase y ya lo tengo resuelto. También me genero un espacio que yo llamo de delirio, ¿no? Porque me pongo a tocar cosas random y puedo salir para cualquier lado y si no se me ocurre nada, simplemente entreno para sentirme bien. También busco sacar todas las semanas algo nuevo, es algo que tengo como mecanismo que ya me funciona. Aunque sea algo pequeño, algo cortito, un groove de algún tema, ya sea nuevo o viejo al que yo no le haya prestado atención, me interesa incorporar constantemente novedades. Necesito hacerlo. También escucho música nueva todo el tiempo, busco que me recomienden mis alumnos y mis amigos. Eso de intercambiar data está buenísimo, porque siempre hay un disco nuevo o alguno viejo que no escuché en su momento. Me gusta estar actualizado de los audios, de la forma de tocar y de producir actuales, ¿no? Últimamente estuve trabajando para dos productores sub 30, ¿no? Jovencitos, y nada, los muchachos vienen con otra data, ¿no? Tienen otras referencias que las mías. Y tener contacto con ellos me hace mucho bien. Me pone muy bien poder trabajar con gente de una nueva generación que tienen una formación y una frescura increíble y también con otro método de trabajo, ¿no? con nuevas formas y eso realmente me encanta.
Y llegamos así al final de nuestra charla de hoy con el bajista argentino Dani Castro aquí en Sesionistas. Y como siempre le pedimos que recorte un poco algo de su experiencia para transmitirle algún concepto a esos chicos y chicas que están empezando y sueñan con ser un músico profesional. ¿Qué cosas, Dani, te parece interesante que podrías dejarle a los chicos?
De lo que uno puede dejar como consejo o recomendación está, primero que nada, la formación. Tratar de estudiar con buenos maestros y dedicarle todo lo que uno pueda, ¿no? La música siempre nos devuelve, el arte, siempre nos devuelve gratificaciones. Y está bueno que la entrega sea sin pedir nada a cambio, porque sí, porque lo queremos hacer. En clínicas o en charlas con mis alumnos suele surgir cómo es moverse en el mundo de la música profesional o cómo es la inserción de uno en el mundo profesional. Y siempre digo que lo primero es estar preparado, ¿no? Preparado para ser apto, para poder cumplir con eso que nos piden hacer. Por un lado eso y por otro lado ser un músico producible. Siempre hablo de esto porque uno tiene que poder cumplir con lo que nos pide el compositor, el artista o el productor. Primero entenderlos a ellos, tratar de ver a dónde ellos quieren llegar. Y bueno, esa es la pregunta del millón, ¿no? Deducir qué tienen en la cabeza, qué esperan de nosotros. Y una vez que estamos en ese lugar, está bueno que podamos sugerir, tratando de potenciar el arreglo y el groove de lo que estamos tocando, ¿no? Está bueno manejarnos con esa palabrita, ¿no? Sugerencia. Si uno tiene una idea adicional o diferente de quien arregló el tema, plantearlo con buen modo, porque en el estudio a veces, es un lugar donde hay algún estrés, el ingeniero tiene el suyo para lograr el audio que tiene en la cabeza y conseguir un buen balance de todo lo que graba, el productor necesita conducir la nave y cada uno de nosotros, bueno, estamos ahí para hacer bien lo que fuimos a hacer, por lo que hay siempre un poquito de tensión o de presión. Y está bueno colaborar en relajarla, ¿no? Teniendo claro que todos trabajamos para la canción. Muchas veces pasa que estamos tocando algo que nos gusta, que lo pasamos genial tocándolo, y viene el productor y nos dice, mirá, ahí toca con corcheas bien derechitas. Y bueno, ok. Ahí es donde uno se trae el ego y tratás de convertirte en el campeón de la corchea, ¿no? Que te salgan las corcheas campeonas del mundo. Y bueno, ahí es donde, por un lado, demostrás que sos producible y que sos apto para tocar algún arreglo complicado o tocar algo que supuestamente es sencillo, pero pues vos lo vas a hacer con extrema elegancia.
Sesionistas, los otros músicos.
Qué bueno esto que nos deja Daniel, ¿no? Esto de el campeón de las corcheas. Bueno, a ver, sería algo así como hacer al máximo lo que uno tiene que hacer y como músico lograr la mayor efectividad en lo que la obra necesita. No hace falta tocar ni de más, ni tocar lo que uno no escucha, ni tocar fuegos de artificio, como decimos nosotros a veces, sino de ejecutar en función de la obra. Es un poco lo que Dani nos acaba de contar. Y bueno, siempre es muy interesante porque cada semana nos quedamos con una reflexión de nuestros colegas de trabajo y nos vamos enriqueciendo en la experiencia del otro. Michael, se te extrañó acá en la noche, pero bueno, pudimos igual estar conectados. Contame un poco cómo viste esta última reflexión.
Bueno, muy bueno lo que dijo Dani. La verdad que ser un músico profesional es bueno cumplir con nuestra labor, y siempre que uno pueda aportar algo que beneficie a la música, a la estética musical, al grupo, a la banda, al artista, en cuanto al arreglo o en alguna idea, bienvenido sea. Puede ser que el artista lo tome o no, pero siempre está bueno aportar de las experiencias que uno tiene en función de mejorar la música y hacerla más linda.
Nos vamos hasta la semana que viene. Como siempre, se despide mi compañero de todos ustedes, Miguel Ángel Talarita. Mi nombre es Lolo Micucci, aquí en Sesionista por Radio Nacional Clásica. Nos escuchamos la semana que viene. Chau, gracias.
Y así finalizamos otro nuevo programa de Sesionistas por la FM 96.7 Nacional Clásica. Los esperamos la próxima semana. Yo, después de este fin de largo, ya estaré por Buenos Aires para seguir gozando y disfrutando de este hermoso programa, de la música, de todos los oyentes y de vos, Lolo Micucci, que es un placer hacer este programa con vos. Que tengan una gran semana, no se olviden de gozar con todo y siempre muy bien solfeado.
Hola, mi nombre es Matías Mango. Toqué teclados con Antonio Virabén, María Gabriela Pumer, Francisco Bochatoni, Viejas Locas, entre otros. Y mi sueño hubiese sido tocar con el dúo francés R, el tema All I Need.
Place to find, and there I'll celebrate.